Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Sevilla, entramos ya de lleno en el espacio de Vivir en Positivo. Ya saben que es la sección que dedicamos cada semana pues a hablar de la psicología y del desarrollo personal. De hecho, ya está con nosotros, ya se ha sentado con nosotros en este estudio de radio, Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de cabecera. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos.
Bueno, entramos en materia en unos segundos. Antes te presento, Paloma, para todos los oyentes. Ella es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, cuenta con una amplia experiencia profesional. Ella compagina, de hecho, su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. También es conferenciante y en la actualidad la pueden encontrar a ella en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Para pedir consulta con Paloma, pues pueden hacerlo a través del teléfono del Hospital de Quirón Salud. Es el 954-93-76-76. Es muy fácil de recordar, desde luego, se lo repito. 954-93-76-76. Pero también pueden, de una forma más rápida quizás, contactar con Paloma pues a través de su página web, que también es muy fácil de recordar y de teclear en internet. Es palomacarrasco.com, así de sencillo. Bueno, Paloma, en esta sección de Vivir en Positivo, la verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de los efectos psicológicos que está provocando la pandemia. Empezábamos hablando pues casi hace ya un año, de todo esto, y obviamente pues hemos tenido que recuperar una y otra vez este tema, porque notábamos que era necesario, ¿no?, que abordáramos todos los efectos en nuestra salud mental que está teniendo esta crisis sanitaria. Pero parece que se nos había quedado en el tintero quizás pues hablar también sobre un pilar fundamental en esta crisis del coronavirus, un pilar que son los sanitarios. Hoy nos queremos preguntar en el programa, una propuesta de Paloma Carrasco en concreto, nos queremos preguntar cómo están llevando los sanitarios toda esta crisis del coronavirus. Hablamos mucho en general, pero poco de cómo a nivel psicológico afecta también a quienes están en la primera línea de esta guerra. Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Así que hoy el programa dedicado especialmente a todas aquellas personas que trabajan de una u otra manera. Cuando hablo de sanitarios hablamos muy en general, que queremos que todo el mundo se sienta incluido en esa palabra, de quienes están luchando y quienes están salvando tantas vidas de una u otra manera, haciendo su trabajo. Paloma, tú hablabas de lo que significa estar en primera línea, y no solamente físicamente, ¿no?, sino a nivel psicológico.
Claro, emocionalmente, ¿no? Yo creo que, de hecho, el desgaste mayor es ese, porque el desgaste físico se recupera más fácilmente. Es decir, si yo estoy muy cansado porque he hecho una guardia de 24 horas y salgo agotado, pero luego tengo la suerte de poder descansar en casa y reponerme con un buen sueño, pues probablemente me recupero, ¿no?, o haciendo ejercicio o saliendo a dar un paseo. Pero, sin embargo, el desgaste emocional no se recupera simplemente, ¿no?, de un día para otro haciendo una pequeña pauta de conducta, ¿no?, que se debe hacer porque ayuda, pero no es solo el camino. Yo creo que era de justicia y de recibo que hiciéramos un programa solamente pensando en el desgaste psicológico de los que de verdad están en primera línea. Eso, además de sanitarios, pues cualquier persona que le ha tocado atender directamente a una persona con COVID, y sobre todo tener que volver al día siguiente, porque claro, no es lo mismo el sufrimiento, que es muy alto. Quiero decir, aquí está claro que estamos hablando de algo, aparte de fuera de lo común y extraordinario, que es lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando todavía, pues de las personas que después de un mal día, al día siguiente su vida vuelve a ser la misma, ¿no?, que es volver a acudir al hospital, ¿no? Y cómo además, o sea, cómo de importante es la gestión emocional que haga de su trabajo para que la línea que divide, que tenga una mente fría puesta en la parte más técnica, ¿no?, que tiene que ver con la salud, ¿no?, a la hora de tratamiento, de ser efectivo y eficaz, pues que esa línea que divide eso, ¿no?, de ser una persona Yo decía, estaba pensando mientras venía a la radio, ¿no? ¿Cómo resumiría yo lo que quiero decir? Pues diciendo eso, ¿no? O sea, cabeza fría y corazón caliente, ¿no? Porque, claro, por un lado tienes que ser un buen profesional manteniéndote con cierta distancia emocional. Además, todo lo trabajamos los que nos dedicamos a la salud. Sí. Es parte de nuestras asignaturas incluso, ¿no? Bueno, yo misma, ¿no? Para poder vivir con normalidad y sin estar dedicándome... me ha tocado algunos de los casos de COVID, pero no mucho. Pero en la consulta es propio del psicólogo cuando empieza a ejercer que al principio se lleva el trabajo a casa, ¿no? Y la preocupación por los pacientes y dándole vuelta. Y pues, a veces tenemos un trabajo un poquito complicado y cargamos con penas muy grandes de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente que muy al principio, tuve esa suerte porque hay gente que le ha costado más, muy al principio de mi ejercicio profesional, de pronto hubo un día que ya no necesitaba darle vueltas al trabajo cuando me iba a la cama. No sé si fue una mezcla de muchas cosas, de ser buena profesional, de tener pues una familia a la que dedicarme, no lo sé. Pero es verdad que pronto hubo un día, los pacientes lo saben, porque muchas veces estoy en la calle y mira que le guardo cariño, yo me dejo la piel en la consulta, dentro, como hacen los sanitarios, deben hacerlo, ¿no? En el hospital. Pero luego es verdad que cuando sales por la puerta, o aprendes a aparcar o no puedes vivir. No podría vivir, ¿no?
Eso al final aprendemos todo con el paso de los años a desconectar cuando uno sale del trabajo.
Claro, y además tenemos que aprender, porque es que si no, insisto, no podríamos vivir. El problema, lo que estamos intentando hacer hoy es que hay trabajos y trabajos, ¿no? Entonces, al principio se intentaba animar a los sanitarios pues con muchos reconocimientos, ¿no? Con los aplausos, con muchos mensajes positivos también en medios de comunicación, pero quizá va pasando el tiempo y, oye... no sale tanto en las noticias que es que por primera vez en todos los hospitales se ha dado un soporte y se está dando un apoyo psicológico y se le ofrece, ¿no? No todos los sanitarios están tocados, ¿no? Pero muchísimo, y de hecho nunca antes había pasado esto, ¿no? Necesitan el apoyo psicológico para poder volver al día siguiente, ¿no? Y sobre todo por esto que te he dicho, ha sumado al cansancio físico, está el hecho de lo duro que es, por supuesto, ver sufrir a los demás, pero además es que saben, porque la mayoría, decíamos el otro día ya, que por eso salió este tema, ¿no? Que la mayoría de sanitarios, la gran mayoría, pues son muy vocacionales. O sea, si a ti no te importan las personas, probablemente nunca vas a ser ni buen médico, ni buen enfermero, ni buen auxiliar de enfermería, ¿no? Entonces, una persona que por vocación lo que está intentando hacer es ayudar a los demás, además se está dando cuenta, y el COVID lo ha hecho más que nunca quizá, ¿no? Ya lo hacían las unidades de cuidados paliativos, en oncología, cuidados críticos, sobre todo a pediatría oncológica, o sea, hay unidades concretas. Pero es que ahora de pronto mucha gente que no trabajaba día a día con la muerte ha tenido que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, son personas que saben que en ese momento son fundamentales para el paciente, tanto para que se cure como para acompañarle en su último momento. De hecho, cuando hablas con personas familiares de enfermos de COVID que han estado muy graves o que incluso han fallecido, pues en algunos se nota una gran diferencia en cuanto a la atención, y la mayoría se les atendió fenomenal. Cuando te dicen es que cuando recibíamos esa llamada que todo el mundo espera del hospital, porque además eso es otro drama, ¿no? Estar esperando esa llamada. Claro, cuando alguien nos atiende con paz, con serenidad, pero además diciéndonos cosas que se nota que ha tratado a mi padre, a mi madre, ¿no? Que ha llegado a conocerlo, pues para nosotros nos da una tranquilidad y una confianza, ¿no? Pero claro, eso tiene un coste en ese personal sanitario, ¿no? En ese médico o en ese enfermero.
Es que estamos hablando, Paloma, ahora que decías eso, que en esta crisis del coronavirus en la que los familiares no pueden estar con sus enfermos y que el propio enfermo tampoco puede tener el calor o el contacto de su familiar, el sanitario en cuestión tiene un papel todavía más importante, ¿no? Porque no solamente es el encargado de curar, de sanar, sino también de acompañar, ¿no?
Claro, mucho más importante, sabiendo que además trabajan con muchísimo estrés, porque si tuvieran tres pacientes, pero estamos hablando de cientos de pacientes. Entonces, claro, o sea, aquí lo que complica mucho el asunto, ¿no? Y hoy le decía a una amiga mía, médico, que ha sufrido mucho con esto, le decía, pues te le quiero dedicar el programa a Inés, porque es una de las personas que me ha tocado ver cómo sufría, ¿no? Entonces te da como... se empatizan mucho, ¿no? Realmente tenemos que ser conscientes, y además yo creo que el programa sirva no solo para que se entienda que tenemos que entender a los sanitarios, sino para que realmente las personas seamos responsables por pura empatía hacia estas personas que han estado en primera línea, ¿no? Entonces decíamos, se pone por un lado el trabajo en sí objetivamente estresante, que es tener que darse uno prisa, quiero decir, acudir a muchos sitios a la vez, con un cierto desconocimiento, sobre todo al principio, de lo que va a pasar, porque no es lo mismo tener claro que te voy a dar una medicina y te vas a poner mejor a las 3 horas, que dártela y no saber muy bien lo que va a pasar dentro de 3 horas. Quiero decir, a nivel científico también había una incertidumbre, que eso también es un estrés para el que está intentando curar. Pero a eso, súmale saber o vivir con esa responsabilidad moral tan bonita, por un lado, quiero decir, porque si es una misión importante la de curar y cuidar a los enfermos, pues esta todavía lo es más, ¿no? Cuando sabes que eres la única persona con la que se está relacionando esa persona. Pero también eso es un peso muy importante. De hecho, la inteligencia emocional de estas personas, pues ha sido importantísima, ha jugado un papel muy, muy importante para poder vivir con normalidad luego cuando se iban a casa. Porque es que lo fácil es llevarte esto a tu casa y que luego notes que no pueden más. Y luego que no se me olvide. Ha habido un factor que los que trabajamos en hospitales y hemos vivido este tiempo cerca de personas que se dedican a primera línea, que también ha sido muy estresante para ellos, mucho más que para cualquier otra persona. Para cualquier ciudadano de bien lo es, pero para ellos más. Que es comprobar cómo sigue habiendo personas muchas veces a las que las cosas les dan igual. Quiero decir, las conductas irresponsables por parte de muchos, que las hay, no de todo, yo no soy para nada negativa, yo creo que somos muchos los que hemos intentado hacer las cosas bien, los que hemos sido prudentes, responsables, por otro lado hemos hecho uso de nuestra libertad, porque no hay que vivir con miedo, hay que salir a la calle, decíamos el otro día, a respirar, porque es que si no también nos vamos a morir dentro de las casas, ¿no? Pero si a mí, como ciudadana, me afecta ver una imagen de una fiesta ilegal o de un botellón, imagínate si estás trabajando y te llega un chico joven, ¿no?, que se encuentra mal y que te dice que el día anterior, si le preguntas dónde estuvo, ¿no? También hablaba el otro día, fíjate qué casualidad, me acabo de acordar, que esta semana pasada tuve la suerte de poder hablar con un rastreador, una persona, un militar, pues que me decía, me contaba precisamente lo que era rastrear, saber cuándo tienes el positivo, y bueno, en este caso era un poquito más complicado de la cuenta, un trabajo en Madrid un poquito más complicado, siendo discreta, ¿no? Pero decía, yo sé dónde está esa persona. Y en este caso, pues era una persona positiva que se había ido a un bar a tomarse un café. Entonces tienes que mandar, le llama, le avisa, llega la policía. Pero claro, si tú eres sanitario y estás trabajando y acabas de ver morir a alguien o estás poniendo en situación de gravedad, no de riesgo, a tu familia, tienes que tener un cuidado extremo con la higiene para no contagiar a los tuyos. Y te llega un chaval de 18 años que ayer estuvo de botellón, porque sigue habiendo botellones, porque esto hay que decirlo, y hoy me meto en un marrón diciendo esto, pero bueno, yo tengo hijos adolescentes que no están sabiendo nada de casa, pero que tienen invitaciones, o sea, que saben dónde están sus amigos y gente que no conozco de nada que también las veo, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, Laura, ¿no? O sea, estás así y te llega un chico y te dice, empiezas a preguntar que dónde ha podido contagiarse, qué tal, y te dice que ayer estaba pues bebiendo en la calle, ¿no? Por supuesto, para beber te tienes que quitar la mascarilla. Y el alcohol, precisamente, no produce una responsabilidad entre unos y otros, ¿no?
Hablabas además, Paloma, cuando preparábamos este programa en concreto, de que había que derribar algunas frases hechas, ¿no?, que a veces utilizan algunas personas, bueno, para escudarse en su libertad individual, ¿no? Que aquí yo creo que hay mucho también de la libertad individual, de vivir en sociedad, porque todo eso pues está en juego en estos momentos, en esta crisis del coronavirus. Tú hablabas de frases como, por ejemplo, se me viene a la cabeza una que yo he escuchado bastante en este año, ¿no?, que vamos a cumplir ya de pandemia, y es la de, bueno, es que es su trabajo, es que los sanitarios, bueno, es que los sanitarios se es que tienen que estar acostumbrados a esto, es que es su trabajo. Sí. ¿Es así?
Sí, además me encanta que me lo recuerdes, porque yo como soy tan simbólica, sobre todo cuando trabajo en la consulta, me parece muchas veces que cuando damos simbolismo, las personas, no, en este caso no son pacientes, los oyentes nos van a entender mejor, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano tiene una increíble habilidad para mirar para otro lado cuando está sucediendo algo. Y de eso se puede hacer virtud, pero sobre todo defecto. porque al final se cae en un egoísmo muy importante, ¿no? Y esa es nuestra gran habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que han desarrollado una creencia por motivo diferente, no voy a entrar en ese juicio, pero de que para poder vivir necesito no mirar lo que no me gusta, ¿no? Esto ya pasaba antes del COVID, a mí me llamaba siempre mucho la atención cómo el tiempo se para en cuanto entras en un hospital a un ingreso, pero de tipo, incluso en un parto, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Las residencias de ancianos, ¿no? De pronto te das cuenta como si las 24 horas de un día allí fueran diferentes de fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas pasando al lado de un hospital enorme, como puede ser Virgen del Rocío, y no vas pensando qué barbaridad la de gente, ¿no? Que ahora mismo habrá adentro, ¿no? Sufriendo. El ser humano cree que necesita no pensar en eso para poder vivir bien. Entonces empiezan estas personas a decir, pues ojos que no ven, corazón que no siente, pues bueno, eso es su trabajo, con lo cual tal. Yo ya estoy cansada. Yo soy la primera que aconseja no ver demasiado las noticias, pero dependiendo del estado emocional, porque claro, recuerdo mucho la frase, sobre todo en redes sociales, de personas que cuando se ponen pues vídeos de esto antes del COVID, ¿no? De África, de niños que sufren, pues intentando quizá tocar el corazón de las personas para que hagan una donación. Y te dicen, yo estoy harta de tanto sufrimiento, yo no quiero ver sufrimiento. O yo al cine no voy para sufrir, yo voy. Vamos a ver. Vuelvo a la línea fina que divide vivir bien y estar pendiente de los demás y de lo que ocurre, sobre todo por si puedo ayudar. Porque tú no puedes vivir al margen de los demás. O sea, me parece algo muy incívico, muy malo, muy negativo, ¿no? De cara a que somos una sociedad y todos deberíamos apoyarnos. Y es verdad que mucha gente tiende a eso. Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, mientras no me toque a mí, o no escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Otro refrán muy nuestro, que suele ser verdad en muchísimas personas, ¿no? Hasta que no les toca de cerca, no cambian su conducta, ¿no? O incluso la capacidad de que una vez que ha pasado, bueno, ya pasó y ya...
Se nos olvida.
Se nos olvida, pero queremos olvidarnos, ¿no? Que es de lo que estoy hablando, porque es normal que intentemos saber. Insisto que aquí hay una línea muy fina que divide lo sano de lo insano. Porque sería injusto que ahora, después de estar animando un año entero a vivir en positivo, a que venga, no pasa nada, tenemos que seguir con nuestra vida.
Sí, claro, es que las cosas no son extremas, ni una ni blanco ni negro.
Exactamente, pero hay mucha radicalidad en el comportamiento humano, Laura, y mucha gente, se deja llevar por esto, ¿no? Para poder vivir bien, paso el de al lado, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, aparte de que es malo, pues es muy injusto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que muchas veces también sufren estos sanitarios que están los pobres en primera línea, sufriendo mucho más que nosotros porque lo ven de cerca un día, otro día, insisto, porque no es un día extraordinario en el que te toca una hazaña increíble y luego dices, bueno, Dios mío, lo que me ha pasado hoy, ¿no? Es que eso es diario. Y es verdad que ellos mismos son los que normalmente dicen, bueno, es mi trabajo, pero yo no puedo más. Y encima necesito un apoyo, y encima necesito aprender a descansar, y necesito que la gente sea responsable, y necesito aprender a gestionar cómo involucrarme con el paciente, pero no tanto como para que a mí me afecte a nivel personal. O sea, una sonrisa a tiempo, un acompañar al enfermo, por ejemplo, en su último momento, y a la vez, pues no irme a mi casa teniéndome que coger una baja porque llevo 3 días llorando, es que es una línea muy fina la que divide, claro, una cosa de la otra.
Paloma, los últimos minutos, como siempre, me gusta dejar algún consejo, alguna idea clave para los oyentes. En este caso, no sé si pudiéramos dar dos que pueden ser similares quizás. Una dedicada a los sanitarios que nos pueden estar escuchando muchas personas que trabajan o se dedican al ámbito de la sanidad y que les puede venir algún consejito relacionado con ese estrés laboral que están sufriendo. Con ese intentar, bueno, cambiar el chico cuando se llega a casa. Y también un consejo para todo hijo de vecino, que estamos apartados del ámbito sanitario, pero que debemos contribuir de alguna u otra manera para que esto vaya mejor.
Bueno, pues me lo has puesto fácil porque esa división, ¿no? Sanitario, yo creo que solamente me voy a centrar en una cosa que se suele caer, que es una trampa de las personas que tienen trabajos delicados, que es... no compartirlos porque te da como pena, ¿no? ¿Para qué voy a contarle yo esto? ¿Para qué voy a hacer sufrir a mi marido o a mis hijos diciéndole lo que yo he vivido, lo que yo he visto? Bueno, pues que se dejen ayudar y que se dejen ayudar si hace falta profesionalmente y si no, por lo menos compartiendo lo que han vivido, ese estrés, ese dolor y esa pena, ¿no? Y esa carga de trabajo que están teniendo. Yo creo que eso es importantísimo. Y para el ciudadano que no es sanitario, que nos acordemos. En la medida que podamos tener un sanitario cerca, yo diría hoy, animo a todo el mundo a que tenga un detalle hacia esa persona. Un detalle, puede ser un mensaje por escrito, un detalle a tu vecino de llevarle algo, no sé, un detalle, ¿no? Mm. Pero sobre todo, esto que he dicho antes que se me ha ocurrido, ¿no? Esto de cabeza fría pero corazón caliente. O sea, que para vivir bien no tengamos que pasar por encima de los demás, ¿no? Que no me importe un comino el otro, sino al revés. Lo que puedo hacer yo, a lo mejor yo tengo la suerte de estar bien, me tengo que además centrar en lo que hace que mi vida sea bonita y bella hoy, pero también voy a intentar cuidar al otro. Yo creo que eso, no sé, me parece, ¿no?, que hace de este mundo un mundo más justo, ¿no?, y más bonito.
Uh-huh. Paloma Carrasco, nos quedamos como siempre con esos consejos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Llegamos a la 1, información de España y del mundo.